Alexander Platz, de Ataque Chino, es lo que estábamos escuchando. Le damos la bienvenida a Diego Cuña. ¿Cómo estás?
Bien, impecable. Contento.
Esta presentación del 22 de noviembre en Sala Camacuá van a estar compartiendo con otros artistas. ¿Es la primera vez que están en la sala?
Sí, acá sí. Primera vez.
Bien. Contanos un poco sobre la banda. Tienen una fusión súper interesante, original, entre la poesía y la música. ¿Qué vino primero?
La poesía, capaz. Fue el motivador de la banda, digamos. Me invitaron a participar en un evento de poesía y me dieron libertad total por si quería llevar algo un poco más performático o algo. Y veníamos con Germán, el tecladista de la banda, hace tiempo hablando de esa posibilidad y bueno, tomamos ahí esa invitación para arrancar. Y bueno, había algunos textos que ya estaban escritos y desde ahí empezamos el viaje de musicalizar o de ver a dónde nos llevaba esa fusión, digamos.
Bien, en cuanto a la banda como colectivo, ¿cómo son los procesos para generar las canciones? Vos estás en los textos y también en el recitado, pero ¿cómo es esa fusión y ese trabajo en conjunto?
Bien, y en estos años, ya hace 7 años más o menos que estamos tocando, hemos experimentado un poco todo. Han habido temas que vienen desde el texto y yo voy y cuento una idea, se los leo a los músicos, les cuento una idea, por ahí de repente alguna sugerencia que el texto tiene. Y últimamente es más bien al revés, trabajamos música en el ensayo, tenemos una sala en la que estamos cómodos, digamos, tenemos nuestra sala, digamos, es en el estudio de unos amigos en Heavy. Y tenemos como mucha disponibilidad de tiempo ahí, entonces de repente arrancamos zapadas musicales. Yo tengo alguna cosa escrita por ahí, empiezo a probar textos ahí, a ver cómo va enganchando. Y últimamente es lo que va sucediendo ahí con alto nivel de improvisación en la primera búsqueda. Y después sí, ya queda cuando hay ya una idea, ya un trabajo un poco más sistematizado, digamos, más tradicional de tipo canción, pero al principio suele ser más desde la impro, digamos.
Bien, ¿y qué podrías decir de las temáticas que rondan los trabajos?
Bien. Bueno, nosotros tenemos ahí algo que aprendimos nomás, que no fue un descubrimiento nuestro, de que, yo qué sé, las historias, los temas de la literatura no van mucho más lejos de los viajes, el amor, la locura, la muerte, la guerra. Como que ahí adentro está un poco la búsqueda principal. Creo que en la banda hay una presencia mayoritaria de textos de amor y de textos relacionados a la infancia, de alguna manera. A mí me costó verlo eso, pero terminé notándolo, me lo hicieron notar, escuchas, oyentes, digamos, que la presencia de la mirada del niño, digamos, o de lo que uno desde la adultez recuerda de lo que ese niño veía o interpretaba del mundo, también de alguna manera aparece como algo novedoso o por lo menos característico, creo, digamos. Pero el amor está ahí siempre.
¿Y cuán diferente es para vos, como uno escribe versos, un poema, que un poema sea musicalizado, como muchas bandas musicalizan poemas, a que el poema tenga música? ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Cuál es bien la diferencia para un escritor?
Y bueno, pienso que de alguna manera lo que hay adentro del poema es una libertad mayor que en la canción puramente. La canción en general responde a una métrica interna, a una rima interna, es más tradicional esa forma de canción. Y mis textos en general son más libres en cuanto a métrica y en cuanto a rima, ¿no? Los tengo también en ese sentido, pero en general hay una libertad mayor. Y eso genera, bueno, esa imposibilidad de saber cuál es el límite, que a veces es desesperante, de hecho, porque no sabemos ni para dónde ir. Eso es, por eso la banda tiene esa cosa de búsqueda y búsqueda y búsqueda, y mucho ensayo y mucho buscar, porque no hay una forma, en verdad, no. Un poco en algún momento también empezamos a buscar, bueno, ¿cómo podríamos hacer esto? ¿Cómo buscarle una manera? Y no encontramos una receta prefabricada, digamos, hemos ido desarrollando la nuestra. Creo que en el fondo lo que sucede también es que hay una parte del trabajo en la que también es igual que una canción, digamos. Música, melodía y texto, aunque el texto no se ha puesto melodiosamente, se van buscando y van encontrando sus resonancias y a veces bueno, nosotros decimos que lo que hacemos es una banda de canciones. Uh-huh. No son poemas musicalizados. En definitiva, nos hemos vencido un poco en eso de que, bueno, nosotros somos una banda de rock, si se quiere, en la que hay canciones.
Y te pregunto también desde la ignorancia. ¿Un poema tiene estribillo? ¿La estructura de un poema?
Puede tenerlo. Yo por ahí no los usaba, el otro día pensaba en una de las primeras cosas que nos pasó de intercambio con público, digamos, en este caso con un amigo, que después de una de las primeras presentaciones, el Chachi Clark, me mandó un largo mail hablando de lo que había visto en la banda, mandando referencias y sugiriéndome, por ejemplo, repetir algunos versos. Justamente por eso, ustedes no tienen estribillos, la melodía de la voz no te queda resonando, probá a repetir algún verso como para generar cierta captura ahí de la atención. Y los hemos ido trabajando. A veces aparecen unas especies de estribillo que también aparecen en la poesía, digamos, cierta reiteración o versos que van siendo como un pedal a lo largo de los poemas, digo, de manera general. En los nuestros también a veces aparece un poco eso.
Yo sobre eso te quería preguntar porque a mí me llama la atención cómo a la hora de la composición pareciera que se disocia la composición de la melodía en sí del texto. Que es algo que, como que la responsabilidad de la melodía no siempre recae en el que compone el texto. Claro. Y que no lo arma para necesariamente una melodía, pareciera, y que eso también es algo en el que participan o tienen un protagonismo mayor los músicos instrumentistas. Y eso hasta ahora ha sido una búsqueda en particular, o han tomado conciencia de eso más allá de esta observación puntual sobre los estribillos.
Sí. La búsqueda ahí es bastante libre en ese sentido. A veces nos detenemos en situaciones técnicas que un cantante podría resolver bien, de un lugar donde no hay instrumentación o una coda o situaciones que en la lírica de canto vos podés resolver con la voz siendo un instrumento más, y que acá muchas veces favorecemos el silencio. Esa es una cosa que también en el trabajo de la banda fuimos descubriendo, que el proyecto permitía pausas, tal vez mucho más amplias que las de una canción cantada, pausas, silencio, digamos. En ese sentido fuimos buscando caminos alternativos, digamos.
En el toque de la semana que viene, y en general en sus toques, ¿qué ve la gente sobre el escenario? ¿Qué instrumentos ve? Bien. ¿Y cómo están dispuestos?
Bien, tenemos una instrumentación clásica de banda de rock, digamos, batería, bajo, teclado eléctrico y guitarra. Y yo voy en los textos.
¿Guitarra eléctrica?
Sí, guitarra eléctrica. Los cuatro músicos, Germán, Juan, Nico y Guille, hacen coros. Y eso es algo que también vamos incorporando un poco para ganar en esos colchones musicales, digamos. Y en general tenemos una formación tradicional en escenario. A veces probamos alguna cosa un poco diferente, pero justo ahí en la puesta en escena, por lo menos de la disposición en el escenario para una banda de cinco, no hay mucho para inventar, digamos. Justo ahora para la Camacuá estamos pensando alguna cosa y a ver si nos animamos a hacer algún cambio para generar también alguna energía un poco diferente de cómo nos vemos. En la sala ensayamos los cinco hacia el centro, digamos, mirándonos. Y acá en el escenario yo quedo un poco de espalda siempre a la banda y los instrumentistas entre sí también se ven menos. Entonces estamos viendo de jugar con alguna cosa. La sala tiene muy buenas luces también, entonces eso está bueno, permite jugar un poco ahí también. Entonces estamos viendo un poco qué vuelta le damos.
Te quería preguntar por Archivo 1, que es el primer disco de la banda. ¿Cómo fue la concepción del disco en sí, más allá del formato digital? ¿Salió como objeto,
sí,
digamos?
Sí, sí.
Y bueno, preguntarles cómo fue armar ese proyecto y si están pensando en sacar alguno más.
Bien, sí. Empiezo por el final. Este año, el año pasado, hace ese tiempo que no tocamos, ha sido un año de estar puertas adentro, digamos. Estuvimos terminando de componer y a mitad de año grabamos el segundo disco y estamos en el trabajo de postproducción, digamos, y esperamos para la primera mitad del año que viene tenerlo pronto. Es un poco el objetivo que pusimos. Y el primer disco, y fue natural, empezamos a tocar, nos invitaron a tocar mucho al principio, estamos rodeados de músicos, de amigos músicos, y nos invitaron a tocar y fue sucediendo, y eso naturalmente fue haciendo que la producción también fuera intensa al principio, muy intensa. Dimos con Fabricio Rossi desde el principio, desde nuestro segundo toque ya nos hizo sonido. Y la tercera vez que hablamos, él ya estaba diciendo que cuando grabemos el disco le vamos a poner el bajo acá, le vamos a poner no sé qué. Y no, ya no hubo ni que pensarlo. Nos lanzamos a la aventura, obviamente, totalmente independiente. Fue un proyecto nuestro, digamos, creativo. Grabamos en el Búnker, que es una casa en Palermo donde se han grabado varios discos de la música nueva uruguaya, Vieja Historia, Hermanos Láser, Closet, entre otros, por ejemplo, ahí. El de Ataque Chino también se grabó ahí. Y después con Fabricio en su estudio fuimos trabajando la mezcla. Eso fue 2014, un medio año habremos estado. Teníamos claro que el formato tenía que ser digital para alcanzar una fácil difusión. Y para la presentación, que fue en la Hugo Balso, hicimos una edición de unos 50 discos totalmente artesanales, digamos. Usamos, una impresora de matriz de punto, un mimeógrafo de tinta y alcohol de los que se usaban en la escuela. Hicimos nosotros las cajitas, buscando un poco la estética del archivo. Y bueno, estuvo bueno. No, de regalo en esa búsqueda salió un video de uno de los temas, en la distancia de 2 metros, que se puede ver en YouTube, que lo hicimos ahí con una impresora y un celular, y tiene un poco una búsqueda artesanal y del estar ahí intentando la cosa. Y de alguna manera como que ya desde la propuesta de música y poesía sabíamos que, o intuimos que nuestros caminos tenían que ir buscando a ver qué iba apareciendo, que no había un camino tan claro y marcado. Entonces, como buscando, ya que partíamos desde una diferencia, digamos, insistir en ella de alguna manera, en la propuesta, en buscar el refinamiento de lo artesanal, o por lo menos esa intención, digamos, de poco pero bueno y bello.
La propuesta de ustedes es sin dudas original, innovadora. ¿Cómo se llevan ustedes mismos con esa originalidad? ¿Cómo lidian con ella? ¿Y cómo sienten que cabe en el público? Si sienten que como es algo tan innovador, tienen que todavía dar una vuelta de cabeza al público para que llegue, para que prenda.
Nosotros nos llevamos bien, confiamos en la idea y de alguna manera creo que es muy desafiante para todos. Eso nos gusta. Con respecto al público, una cosa que venimos hablando y llevando a la práctica de alguna manera es no decir más como carta de presentación cuando alguien, estás en una banda, sí, ¿qué hacen? ¿No? Durante algún tiempo la respuesta natural fue música y poesía, y desde ahí tenés que dar un montón de explicaciones y todo suena cada vez peor, las explicaciones que das, ¿no? Yo toco una banda de música y poesía y digo, pa, esto debe ser horrible. Está como esa cosa de, pa, mezclar una cosa con la otra. Entonces hemos optado un poco por aceptar que es una banda de canciones, una banda de rock, en la que hay canciones, hay buenos textos en español. Y Sí, si se pregunta, a mí me preguntan, ¿y vos qué haces? ¿Tocás? ¿Cantás? Bueno, yo escribo y si querés escuchar el disco y libero un poco ahí, porque por lo menos desde mi óptica las piezas que nosotros conseguimos caen bien dentro de la categoría canción y no necesitan tener esa resta de decir que es poesía musicalizada o música poemizada, como decíamos en un momento, como buscando los dos lados. Son canciones con una lírica, un proceso lírico un poco diferente, pero nada más.
Y olvidándonos de la música, hablando de la poesía, ¿tiene como un estigma? ¿Por qué te mirarían raro o tendría algún problema hablar de poesía? Porque tiene como una especie de... como que tenés que romper una barrera para hablar de poesía.
Creo que la poesía no tanto. Acá, digo, el Uruguay, Montevideo, es una ciudad y un país poético. Estamos llenos de poetas. Y algunos muy buenos, reconocidos mundialmente. Entonces, en ese sentido, no hay tanta novedad o dificultad. Creo que por ahí, capaz que es mío, digamos, es mi preconcepción, los intentos, las búsquedas que han habido de música y poesía, o las cosas con las que uno ha ido encontrando, a mí se me hace una figuración que se me hace un poco difícil, o nunca le había prestado atención, o nada de lo que había encontrado me había capturado, digamos. Entonces, desde ahí un poco, me parece que es esa... Yo qué sé. La poesía es totalmente accesible. No sigue, si uno quiere escribir, no tiene realmente ninguna regla, más allá de que, como me dijeron alguna vez, hay que diferenciar los poemas de las cartas, ¿no? Ese fue un consejo que me dieron cuando arrancaba con eso, que mostré un material y me dijeron, hay muy buenos poemas, me parece que hay otras cosas que son cartas, no son poemas. Fíjate si eso es para convertirlo en un poema o qué hay ahí, no sé, eso creo que podría ser, pero después, digo, la poesía tiene... es muy fácil acceso.
¿Y cuál es la principal diferencia entre un poema y una carta?
Bueno, lo privado, a veces la poesía romántica, sobre todo, de repente tiene esta cosa de la transmisión directa de los sentimientos de quien escribe, ¿no? De quien relata. Y a veces hay que... no todo es un poema, o por ahí, ¿no? A veces el poema también, esa forma libre que tiene, que puede tocar cualquier tema y que no requiere las habilidades de un cantante ni un instrumento, sino escribirlo. Hay tópicos interminables y no todo lo es, o no todo lo que se escribe termina siendo un poema, ¿no? Pero bueno, creo que es una clave por ahí, que es para cada uno de los que intente escribir un poema, saber si están frente a una carta o frente a un poema.
El poema tiene, me parece, en su contenido siempre mucho de sentimental. ¿Siempre el yo lírico de los poemas sos vos, o podés generar un narrador de afuera, digamos, sí, un tercero, sí, que sea el que hable?
Bien, va apareciendo. La insistencia en la práctica va generando un yo un poco diferente a mi yo. Creo que en el primer disco, que responde también en buena parte de sus textos a mi libro de poesía, era claramente Diego Cunha.
Expresándose.
Sí. Bueno, o por lo menos yo me sentía totalmente imbuido en las historias y sabía que eran mis historias, digamos, directas. Y así también, eso es lo que tiene el poeta. El poeta está solo, no tiene que responder por otros 4 o 5 que están ahí aguantando esa parte del texto. Hablas de vos y, bueno, en una banda hay otras voluntades, otras energías y otras cosas. Y uno tiene que ser un poco más crítico en su trabajo, pero a la vez tiene que permitirse ser solidario con textos que de repente a mí, Diego Cunha, que incluso escritos por mí, que de repente no pondría a jugar, en público, en el formato de la banda, con la sugerencia de la música, de un escenario, de las luces, de la presencia directa del público ahí, toman otra relevancia, y hay que ponerlos también en juego, digamos. Entonces ahí hay que también aplicar a un personaje un poco más allá del Diego Cunha, poeta, sino el cantante de Ataque Chino, digamos.
Hablemos un poco del toque del 22 en Sala Camacuá. ¿Tienen previsto hacer temas del primer disco? ¿Tienen temas nuevos? ¿Cómo va a ser ese show?
Sí, vamos a tener pero estamos proyectando unos 40, 45 minutos de espectáculo. Vamos a hacer un mix, yo diría que 50 y 50, de temas del disco y temas nuevos. Algunos hace tiempo que están incorporados al repertorio, así que no son ajenos a nuestro público. Algunos sí, son un poco más nuevos. Y bueno, la idea es también eso, ponerlos un poco a consideración y a disfrute de quienes nos acompañen el 22.
Tenemos una pregunta de un oyente que nos pregunta si va a estar resuelto entre caballos.
No va a estar resuelto entre caballos.
Lo lamentamos.
No va a estar. Tendría que haber dicho que tal vez estuviera. Me voy a llevar la grabación para ponerla en el próximo ensayo, a ver si mis compañeros de banda...
Bueno, por lo menos sirvió para
a mí,
hacer presión.
Vienen a mí con ese texto. Qué bueno que alguien recupere. ¿Quién es? ¿Puedo preguntar quién es?
Nacho Ramos, que está escuchando.
Qué bueno, Nacho.
Miembro del equipo y nos escucha los viernes desde su lugar de trabajo. Bueno, a quien le mandamos un saludo, que está Nacho. Al firme.
Que lo siga pidiendo.
Estamos, quiero contarles que las entradas están disponibles a través de Ticantel y también en boletería de la sala. El toque empieza 8:30. Eso es importante porque son tres artistas, dos bandas, sí. Y Felipe Cato, va a estar Cosi y Ataque Chino, como les veníamos contando. Empieza a 8:30 en Sala Camacuá, el jueves 22 de noviembre. Nos vamos a ir escuchando en la distancia de 2 metros, bueno. Que justo es el tema que estabas comentando, tuvo repercusión a partir del videoclip. Sí. En YouTube, los invitamos a buscar el videoclip para verlo y a quienes no conozcan todavía Ataque Chino, conocer un poco más. Diego, te agradecemos muchísimo estos minutos en la trama.
Bueno, muchas gracias a ustedes, estuvo buenísimo. Ojalá nos acompañen el 22 y bueno, adelante. Gracias.